Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Pleno de alta tensión en el Congreso de los Diputados por el caso Koldo y el desafío del exministro José Luis Ábalos a Pedro Sánchez tras negarse a dejar su acta de diputado. Ábalos no ha estado físicamente en la sesión de control al gobierno, pero sí en casi todas las preguntas de la oposición. El Partido Popular ha lanzado toda una ofensiva contra el Ejecutivo, poniendo al presidente y a varios ministros del Ejecutivo en su diana Cámara Baja, Flor Carazo.
Duro enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez por el caso Koldo. El líder del PP ha asegurado que la salida de Ábalos no sirve de cortafuegos. Ha acusado al presidente del gobierno de conocer la trama. Sánchez ha contrapuesto su forma de actuar con la de los populares con Gürtel. Ha afirmado que le causa que le sonroja que Feijóo piense que puede sacar tajada política.
No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. Usted lo sabía y lo tapó. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda.
Para ser creíble en su papel de Torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum.
Un ataque contra los socialistas que han repetido varios diputados populares durante la sesión de control al gobierno en sus intervenciones. Han preguntado a cuatro ministros por el caso y han exigido explicaciones.
Ábalos, ausente, como decimos hoy en el Congreso, ha hecho ronda por varios medios de comunicación para reafirmar lo que dijo ayer en rueda de prensa, que él no está acusado ni investigado, y ha calificado de populismo justiciero que el Partido Socialista le expulse, una decisión que ha dicho va a recurrir. Mientras, la investigación del caso Koldo sigue avanzando. Hoy ha declarado en la Audiencia Nacional el presunto cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto. Ha negado haber cobrado comisiones por la venta de mascarillas y asegura que los contratos firmados con su empresa cumplían la legalidad, según ha explicado la abogada Marta Castro, que representa a Vox en la causa.
De ninguna de ellas él ha reconocido ninguna explicación más allá de haber hecho una actuación incluso altruista en defensa de todos de la vida de los españoles y que tenían poco margen de beneficio económico. Sin embargo, creo que hay que verlo más profundamente.
Un nuevo bulevar para unir la Plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá. Esta es la idea que el Ayuntamiento de Madrid quiere acometer en el paisaje de la Luz para dar más espacio al peatón y reducir el tráfico en la zona. Mar García.
Se van a reducir los carriles de circulación dejando dos en ambas direcciones, más un carril bus reservado en el centro, el bulevar central de más de 7 metros bordeando árboles y plantas, zona de paseo para el peatón. El carril bici en dirección hacia Cibeles se convierte en bidireccional, se ensancha. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Generando un mejor espacio público sin afectar a las condiciones de movilidad y estableciendo, por tanto, un bulevar que subirá desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá.
Plazos. Presentar el proyecto en verano a la Comisión de Patrimonio. La UNESCO tendrá la última palabra. Empezar las obras antes de que termine el año. Finalizarlas en 2026. Nuevo bulevar entre Plaza de Cibeles, Puerta de Alcalá.
Les contaremos las primeras reacciones a ese anuncio y también las novedades sobre los dos influencers acusados de drogar a varias chicas menores de edad para abusar sexualmente de ellas. La policía no descarta que haya más víctimas porque todavía se está analizando el contenido de los dispositivos electrónicos incautados a los sospechosos. Y precisamente de las redes sociales vamos a seguir hablando. Por aquí empiezan otros titulares de este 28 de febrero con Enrique López. Porque solo uno de cada 100 jóvenes no usa las redes sociales.
Mientras que el 83% dice chatear con el móvil diariamente, son datos de un estudio de FAD Juventud que revela que los adolescentes son cada vez más conscientes de los riesgos que asumen en Internet. Alejandro Rodríguez ha dirigido ese informe.
Las chicas son más conscientes de esos riesgos porque también son a las que más le suceden estos riesgos. Acoso en general y acoso sexual, recibir fotos sin su consentimiento, difusión de imágenes. imágenes, ellas se ven más expuestas, lo que le lleva a ser más conscientes, a preocuparse más. De alguna forma los chicos o son menos conscientes o les preocupa menos.
Nueva reyerta entre bandas en el distrito de Ciudad Lineal.
Con una veintena de personas implicadas, al parecer un grupo de Dominican Don't Play atacó a un exmiembro de los Latin King. La pelea se ha saldado con un herido por una arma blanca, 9 detenidos, 6 de ellos menores. Ocurrió en la calle Santa Genoveva de La Elipa, donde los vecinos denuncian inseguridad.
A partir de las 9 de la noche ya es un poco complicado salir aquí con mucho cuidado y también a primera hora de la mañana, porque uno se puede ir a trabajar y se los encuentra haciendo botellón. Sí. Actualmente da igual la edad, o sea, empiezan muy jóvenes en bandas, vamos a decir, organizadas, entre comillas, y aquí en este barrio ya nos sorprende, porque puede ser un lunes, puede ser un miércoles o un fin de semana perfectamente.
Luz verde al Ballet Español de la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno ha autorizado su creación y sus estatutos. Era uno de los compromisos de la presidenta regional. Estará dirigido por el Premio Nacional de Danza Jesús Carmona, como ha explicado el portavoz Miguel Ángel García.
Se constituirá como una fundación que tendrá su sede en los teatros del Canal y en el auditorio de El Escorial. Entre las funciones de este ballet se encuentra la representación de creaciones coreográficas, la formación de nuevos bailarines, la promoción de la región también como referente y como potencia cultural.
Fuenlabrada busca a la protagonista de una foto tomada en 1987.
Durante un concierto dio bus. La imagen de esa joven, rubia, de pelo cardado, vestida de negro y con cadenas a la cintura, puede verse junto a otras en una exposición en esa localidad sobre la movida. Incluso el alcalde Javier Ayala ha hecho un llamamiento para localizarla.
Te buscamos a ti, mujer sin nombre. Sabemos que en 1987 estabas en Fuenlabrada. Creo que fue durante las fiestas patronales. Me parece que ese año tocaba obús. Fue entonces.
Después les contamos los detalles de ese llamamiento. La que sí tiene nombre es Laura Cabrera, titular del deporte.
El Mallorca ya está en la final de la Copa del Rey tras eliminar contra pronóstico a la Real Sociedad en la tanda de penaltis. Mañana se decide el otro finalista en San Mamés entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. Los rojiblancos tienen que remontar el 1-0 en contra cosechado en el partido de ida en el Metropolitano. Hoy todas las vistas estaban puestas en Antoine Griezmann para saber si se recuperaba de su esguince de tobillo, pero finalmente Simeone ha confirmado que el francés no estará mañana en San Mamés.
No, Antoine no va a participar del partido, necesitamos que se recupere bien, seguramente lo estará. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición, pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera.
Se une a las bajas de Lemar, Azpilicueta y Jiménez. Y hoy la cita la tenemos con la selección española de fútbol femenino, que juega a las 7 de la tarde su primera final de la Liga de las Naciones. Lo hace en la Cartuja de Sevilla ante la selección de Francia, a la que nunca ha conseguido ganar. La gran novedad en la convocatoria es el regreso de Alexia Putellas, que no juega desde el mes de noviembre, y de Tere Abelleida en la convocatoria para el partido después de superar sus lesiones. Se esperan al menos 27.000 espectadores en la Cartuja en un día festivo. Festivo en Andalucía, desde las 6:30 lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:08 nos vamos a asomar a las carreteras de la Comunidad de Madrid, como cada día, en conexión con la Dirección General de Tráfico, y le vamos a preguntar a Patricia Arriaga cómo se circula a esta hora. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora circulación muy despejada en la red de carreteras de la comunidad, tanto en la red viaria principal como en la secundaria, despejadas las entradas y salidas de la capital y también la M40 y M50.
Despejadas las carreteras, ¿cómo están las calles del interior de la ciudad? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Estamos pendientes de dos accidentes que tienen lugar en M30, en la franja oeste, a la altura de la Facultad de Veterinaria, dirección norte. Aquí mantienen tres carriles cortados, por lo tanto van a encontrar importantes retenciones en todo el arco oeste de la M30. Al otro lado, en la franja sureste, se acaba de producir otro accidente en la calzada central. Mantienen ocupado el carril derecho en dirección sur y lo cierto es que ya está generando tráfico intenso de desde prácticamente el puente de ventas. Por otro lado, también pendientes de una manifestación que está a punto de concluir a las puertas de la sede del Ministerio de Hacienda, en la calle de Alcalá número 5 y 9, y que está generando también circulación muy densa en todo el entorno de la Gran Vía, en la Plaza de Cibeles e incluso de la Plaza de la Independencia.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. El viento todavía protagonista. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Menos que ayer, pero sí es cierto que se está reactivando en estas últimas horas en diferentes puntos de la capital y área metropolitana. En cualquier caso, no vamos a alcanzar las ráfagas de viento de ayer. De momento, los cielos más despejados también que ayer, de ahí que la temperatura suba. Alcanzamos unos 13 grados ya en la capital. Es fácil que hoy estemos en los 13-14 y ese viento podrá soplar con mucha más intensidad en zonas altas de la sierra.
¿Y qué vamos anticipando para mañana? Último día del mes de febrero, Antonio.
Sí, último día que hasta dentro de 4 años pues no vamos a tener. Pues una situación parecida a la de hoy, pero las temperaturas siguen recuperándose porque afloja más el viento. Por tanto, subirán las temperaturas, valores cercanos a los 15 grados de máxima. Va a durar poco esta situación, pero vamos a notar menos frío. No a primeras horas porque siguen bajando las temperaturas mínimas.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Paloma Nolasco, al frente de la producción, y en la técnica, Quique Viso.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid quiere unir la Plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá con un nuevo bulevar que dará más espacio a los peatones y reducirá el tráfico rodado. Para que este proyecto sea una realidad, tiene que recibir todavía el visto bueno de Patrimonio, también de la UNESCO, ya que afecta al paisaje de la luz. ¿Qué más sabemos de esta idea, Cibeles? Mar García.
Pues que habrá una zona central ajardinada de más de 7 metros, carril reservado para el bus, reducción del espacio para el coche, quedan 2 carriles en ambas direcciones, carril bici en otra dirección, la que va hacia Cibeles, que se ensancha y será bidireccional. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Generando un mejor espacio público sin afectar a las condiciones de movilidad y estableciendo, por tanto, un bulevar que subirá desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá.
Se quiere presentar el proyecto en verano a la Comisión de Patrimonio. La UNESCO tendrá la última palabra. Comenzará a finales de este año y concluirá a principios de 2026. Es la previsión.
Está previsto, junto con el cubrimiento, que se produzca a lo largo de este primer semestre lo que es la licitación tanto de la redacción de obra como de ejecución. Y, por tanto, tanto el proyecto como la ejecución de la obra. Y también a lo largo de este año se va a ejecutar ese bulevar que va a ir desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta de Alcalá.
El entorno de la glorieta del emperador Carlos V hasta el Panteón de los Ilustres también va a ser remodelado y Madrid va a licitar durante este primer semestre del año el cubrimiento de la zona norte de Castellana y la M30 en Ventas. Un kilómetro en la zona norte de Castellana, tapar los carriles de M30 en Ventas, cerca de 80 millones para cada proyecto y más vivienda pública, anuncia el alcalde Martínez Almeida.
La área de urbanismo ha cedido 53 parcelas de construcción de vivienda al área de vivienda, donde se van a localizar aproximadamente 3.300 viviendas. Antes, o en el año, a principios del año 2025, se empezarán a construir ya la mitad de esas viviendas.
Proyectos que anuncia el alcalde Almeida para esta ciudad, Madrid.
Esos planes de los que hablaba el alcalde relativos a ese nuevo bulevar se han conocido poco antes de que se reuniera el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz. Lo ha hecho tras 11 meses sin convocarlo y además en plena crisis de las talas de árboles. Y Mar, aunque no estaba en el orden del día, ha habido reacciones a ese anuncio del alcalde.
Sí, con ellos hemos estado, los miembros del Consejo se han enterado, dicen, a través de las redes sociales del proyecto del bulevar para este tramo de Alcalá. A los socialistas y a su concejal Adriana Moscoso les parece que es un proyecto poco ambicioso.
Nos parece muy poco ambiciosa, como todo lo que tiene que ver con la reducción del tráfico. No parece que suponga una reducción de tráfico considerable y, desde luego, afecta solamente a una parte muy, muy reducida, que es la distancia entre Cibeles y la calle Alcalá.
Desde las asociaciones de vecinos se pide respeto a los árboles. José María García, de la Asociación Retiro Norte.
Una eliminación de algunos carriles atenúa la presión que tiene de contaminación, ruido y tráfico en esa zona y nos parece bien. Y si además es transitable y puedes ir desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá y tomar esa perspectiva, fenomenal.
Menos coches para el Paisaje de la Luz es el imprescindible que marca también Javier de la Puente, de la Asociación Amigos del Retiro.
Me parece maravilloso que los coches vayan desapareciendo de Madrid. Tenemos Menéndez Pelayo, que es Paisaje de la Luz y es una autopista. Y cuando vino el auditor y vio cómo estaba el paseo del Prado, dijo, pero si esto tenéis 6 carriles en cada sentido, pero estáis locos.
Esto tras la reunión del Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz, 11 meses sin reunirse y ni un paso adelante, denuncian las asociaciones que forman parte de él y también los grupos políticos. Eduardo Fernández Rubiño, Más Madrid.
Especialmente sangrante es que este Consejo se reúne, como digo, un año después y sobre todo después de las talas de la línea 11, que ya tienen un carácter irreversible y que, por tanto, este órgano no va a poder ofrecer su punto de vista.
En junio volverán a encontrarse. Paisaje de la Luz, de momento sin avances y paralizado, es lo que denuncian tras el encuentro.
La ministra de Sanidad se reunió ayer con una representación de las asociaciones vecinales contrarias a la tala de árboles en la capital. Mónica García se ha comprometido a trabajar en una ley de evaluación del impacto en la salud que afecte a todas las políticas públicas, una medida que aplauden estos colectivos. Susana de la Higuera es portavoz de la Asociación de Vecinos Pasillo Imperial.
Si se hubiera exigido una evaluación de impacto en la salud en las obras de la línea 11, no se habrían permitido las barbaridades que se han hecho y se están haciendo, ni se habrían permitido la tala de tantos árboles maduros, que son los importantes, ni la destrucción de tantas zonas verdes, habiendo alternativas.
La futura Ciudad de la Justicia de Madrid sigue dando pasos. El Gobierno regional ha aprobado hoy el acuerdo para el contrato de este proyecto. Se prevé que las obras comiencen en el primer trimestre del próximo año. Real Casa de Correos, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia arranca con una previsión de inversión de 683 millones entre 2024 y 2028 para levantar entre 10 y 13 edificios. El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo para la licitación del contrato, que se adjudicará en algo más de 2 meses por procedimiento abierto. Las obras se iniciarán en el primer trimestre de 2025. Se trata de unificar en una sola zona, en Valdebebas, las 26 sedes judiciales diseminadas actualmente por la capital y de aumentar en un 61% la superficie que actualmente ocupan. Miguel Ángel García, portavoz y consejero de Presidencia y Justicia.
Un referente de la modernización de la justicia en España, donde haremos infraestructuras judiciales accesibles, modernas, eficientes y completamente digitalizadas.
La Ciudad de la Justicia tendrá además una zona aledaña de reserva a fin de absorber el crecimiento previsto en 40 años. El consejero ha aludido a este proyecto también como un elemento diferenciador, decía, con el gobierno central.
En la Comunidad de Madrid, desde luego, estamos trabajando para hacer de la justicia, para que los madrileños cuenten con una justicia eficaz, respetando, eso sí, la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, por tanto, sin señalar a jueces y fiscales, como hacen los socios preferentes del Gobierno central, cuando no hemos visto los propios ministros.
La gestión de esta macrosede será directa después de 4 intentos no culminados de proyectos con el procedimiento de gestión indirecta. El Consejo de Gobierno, por otro lado, ha comenzado los trámites para el decreto que agilice el acceso a los servicios de atención temprana a menores de 0 a 6 años y también ha acordado la creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:22 minutos, tenemos información de servicio público. Los conductores que circulen por la carretera M607 se pueden encontrar con problemas, con algún corte. Ha habido una incidencia que, como decimos, está afectando a la circulación. Y según informa Metro de Madrid, también está interrumpida la circulación en la línea ML1, entre las estaciones de Virgen del Cortijo y Las Tablas, en ambos sentidos, por una incidencia en las instalaciones y el tiempo estimado de solución es superior a la media hora. La policía ha identificado de momento a 5 víctimas de los conocidos como Petacetas, los creadores de contenido en redes sociales, acusados de agredir sexualmente a chicas a las que previamente habían drogado para anular así su voluntad. Los investigadores no descartan que haya más víctimas. Telemadrid ha hablado con la persona que alertó a la policía de lo que estaba ocurriendo, María Peñafiel.
Se trata de una excompañera de piso de los influencers. Vivió con ellos desde febrero hasta noviembre del año pasado y cuenta que los dos acusados tenían un grupo de mensajería instantánea en el que difundían vídeos y audios relacionados con lo que le hacían a las chicas que llevaban a casa.
Y en el momento que ya empecé a ver lo de las niñas y todo, yo caí en que tenía un grupo con él y me puse a investigar todo. Y ahí hay cosas que ni siquiera he abierto, audios que nunca he escuchado y pues me he quedado flipando con el grupo.
Ella misma asegura haber sido víctima de las acciones de los ahora investigados y que le dieron drogas sin su consentimiento.
Muchas veces, para reírse de mí y de mi pareja, muchas veces nos han echado eso. Me empezó a robar cosas en la mudanza. Y yo pues conté en Instagram todo, que me había robado tal, que no me dejaban en paz. Y ahí empezaron a hablarme niñas, a decirme lo que hacía estas personas. Y yo dije, hostia, ya me puse a pensar un poco y dije, voy a denunciar.
Este caso ha vuelto a abrir el debate de la desprotección de los menores en las redes sociales. La psicóloga Ana Villarrubia insiste en la importancia de acompañarles para evitar riesgos.
Hay que acompañar a estos jóvenes y abrir vías de comunicación desde el principio. ¿Cómo hacemos eso de ponerte en sus zapatos? Acompañando y escuchando. No hay que censurar y prohibir y castigar, sino decir, oye, ¿y eso por qué te interesa? Sino curiosear.
La policía sigue analizando los dispositivos que requisaron en el domicilio de uno de los detenidos.
Los adolescentes son cada vez más conscientes de los riesgos que asumen en Internet. Según un estudio de FAD Juventud, 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años reconoce haber tenido que bloquear perfiles por insultos o acoso, y un porcentaje similar ha recibido mensajes de carácter sexual sin consentimiento. Carlos Sánchez Blas.
Datos obtenidos de una investigación titulada Desde el lado oscuro de los hábitos tecnológicos, una encuesta online a 1.200 personas dirigida por Alejandro Rodríguez.
El uso abusivo. No eres consciente exactamente de cuánto tiempo has pasado. Esta idea de que se descuidan actividades. Una de las actividades que más se descuida es precisamente el descanso, es dormir. Y ser consciente de que otras actividades también se descuidan.
El 83% chatea todos los días, el 78% ve vídeos diariamente, solo 1 de cada 100 jóvenes no usa las redes sociales y, atención, las chicas están más expuestas a los riesgos y son más conscientes de ellos.
Las chicas son más conscientes de esos riesgos porque también son a las que más le suceden estos riesgos. Acoso en general y acoso sexual, recibir fotos sin su consentimiento, difusión de imágenes. Ellas se ven más expuestas, lo que le lleva a ser más conscientes, a preocuparse más. De alguna forma, los chicos o son menos conscientes o les preocupa menos.
Esto es lo que aconseja Beatriz Martín, directora general de FAD Juventud, sobre a quién es mejor trasladar un problema surgido en Internet. Amigos no, padres y docentes sí.
Cuando tienen algún problema, sus amigos. Cosa que a nosotros no nos parece lo más adecuado, porque nos parece que las personas adultas de referencia, que serían los progenitores y los docentes, son los que tendrían que estar acompañando y apoyando. Nos parece que la respuesta seguramente es más adecuada.
Sobre el debate abierto de las prohibiciones en los colegios.
Prohibir simplemente lo único que hace es que no hagamos la labor de educación y de acompañamiento, con lo cual no favorece. Que hay que poner límites, y los límites significa adaptarse a cada niño o niña, adaptarse a cada edad, no barra libre, sino simplemente trabajemos ese acompañamiento y esa autonomía.
Mensaje para finalizar: la tecnología no es el demonio.
Que no es solo negativo, que hay riesgos, pero que los jóvenes privilegian mucho lo positivo, las potencialidades, y son optimistas con el uso tanto que hacen como las propias tecnologías y el impacto que tienen en su vida.
Hay muchos jóvenes que buscan en Internet y en las redes sociales un refugio contra la soledad no deseada, un fenómeno que afecta al 20% de los jóvenes en Madrid capital, según un proyecto piloto del ayuntamiento. Ese sentimiento está ya más presente en este sector de la población que entre las personas mayores. Raquel Ruiz.
Ellos, los más jóvenes, reconocen sentir soledad no deseada y así se lo han trasladado a profesionales de la administración. Ahora hay que buscar soluciones a un problema que puede derivar en enfermedad. Antonio Prieto es gerente de Salud Madrid.
Porque las personas que dicen que tienen soledad no deseada tienen problemas que tienden hacia la depresión, tienden hacia la ansiedad, pueden tener ideas suicidas.
Es la enfermedad de las grandes ciudades.
Vivimos en un mundo bastante individual y nos basamos demasiado en las redes, en el WhatsApp, en comunicarnos casi todo por vía de mensajes.
Han sido los jóvenes que han participado en este estudio los que han diagnosticado el problema y también los que han propuesto soluciones que ahora el ayuntamiento llevará a la práctica, según explica la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Unas plataformas que permitan esa intercomunicación entre ellos y luego que también puedan dar lugar a interconexiones físicas, que yo creo que al final es de lo que más carece probablemente ahora mismo la población joven, ¿no? De esas experiencias reales.
Llama la atención el dato de jóvenes que reconocen sentir soledad no deseada, un 20% frente al 13% que se detecta en la población mayor.
El paro es uno de los principales problemas de este colectivo, el de los jóvenes. En enero, el desempleo juvenil en Madrid aumentó en 1.450 personas. El Ayuntamiento de la capital está trabajando en la creación de una escuela de oficios con el objetivo de combatir el desempleo juvenil y preservar al mismo tiempo las profesiones de toda la vida, que todavía tienen una gran demanda, Eva Prat.
Dice el equipo de gobierno que lleva trabajando en este asunto prácticamente desde el día siguiente de las elecciones, porque se necesitan profesionales que no se encuentran ya fácilmente. Por eso, dentro de la estrategia de empleo, se van a formar aprendices que garanticen el relevo generacional en el comercio especializado y también el futuro de los mercados municipales. Lo anunciaba en el último pleno la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, en Gracia Hidalgo.
Estamos trabajando en poner en marcha la Escuela de Hostelería y Alimentación, pues no en vano existe una gran demanda de carniceros, charcuteros, polleros, pescaderos, panaderos, y qué también decir del sector hotelero y puestos tan importantes como jefes de sala, camareros o cocineros.
El ayuntamiento también está pensando en una escuela verde y otros oficios orientada a albañiles, carpinteros, pintores y electricistas. Completa el plan del consistorio la Escuela de Talento Digital, que se dedicará a la alfabetización y formación en competencias digitales.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, la policía sigue buscando a los autores de la agresión a una mujer discapacitada en Madrid Río. La principal hipótesis que se maneja es la del atraco con fuerza, ya que algunos testigos vieron huir a la carrera a un grupo de 3 o 4 jóvenes. Mónica Roncero.
A plena luz del día y en una zona transitada, la margen izquierda de Madrid Río, cerca de Pirámides, pasaban las 6:30 de la tarde cuando la víctima, una mujer española de 45 años y en silla de ruedas, recibió 2 puñaladas en el abdomen. Pese a encontrarse gravemente herida y no poder caminar, se las arregló para pedir ayuda a un viandante. Los primeros en asistirle fueron trabajadores de calle 30. Le taponaron las heridas hasta que llegaron los sanitarios de SAMUR, que la estabilizaron y trasladaron al 12 de octubre. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Una vez estabilizada, la trasladan en estado grave al hospital, donde entra directamente a quirófano. La policía municipal es la que acompaña al convoy sanitario hasta el hospital y facilita ese traslado a una velocidad constante para hacerlo en las mejores condiciones posibles.
El caso alarma y mucho a los vecinos de la zona, horrorizados ante el ensañamiento contra una persona vulnerable que no se puede defender.
No se puede defender absolutamente nada.
Me sorprende que la gente hoy en día no tenga escrúpulos para nada.
Y no sería la primera vez que el barrio sufre sucesos similares.
A mí me robaron hace mucho tiempo, ya hace 1 año y medio, el teléfono ahí, pero claro, venían los coches y me empujaron y me quitaron el móvil.
La comisaría de Arganzuela es la que está a cargo de las pesquisas.
Y también se investiga la reyerta que se produjo en la noche del pasado lunes en el barrio de La Elipa, en la que participaron cerca de 20 de personas. Todo apunta a un nuevo enfrentamiento entre bandas juveniles. La Policía Nacional ha detenido a 9 jóvenes, 5 de ellos menores de edad. Un 10º fue identificado, pero al tener 14 años es inimputable. Es el segundo incidente de este tipo en los últimos días. El pasado viernes por la noche, 14 personas fueron arrestadas también en el distrito de Ciudad Lineal tras una pelea para tratar de robar a un grupo de jóvenes. Y en Valdemoro, el ayuntamiento ha solicitado a la Fiscalía del Sur de Madrid que tome medidas contra un vecino muy conflictivo y violento que ha sido detenido ya 50 de veces, pero que sigue en libertad y causando problemas. Cristina Espina.
Un hombre de mediana edad, corpulento y agresivo, según han dicho, que ha tenido altercados con trabajadores municipales y vecinos indistintamente, así como también arrebatos contra establecimientos y vehículos sin motivo alguno. Esto le habría supuesto ser arrestado en multitud de ocasiones, acusado de amenazas, lesiones, daños, atentado y desobediencia a la autoridad. Aún así, sigue en la calle y supone un problema para la localidad. Así lo ha dicho el alcalde David Conde.
Se le detiene un día y al día siguiente se le tiene que volver a tener porque protagoniza otro acto violento, otra amenaza. En definitiva, es una persona que sí, que atemoriza a muchos vecinos y a los propios trabajadores del ayuntamiento y que, pues desgraciadamente, no hay una medida que le aleje de las calles y esperamos que no ocurra una desgracia mayor.
Ese es el motivo por el que piden ayuda a la Fiscalía. Por ello han hecho una solicitud por escrito para que se tome medidas ante la indefensión en la que se encuentran con el fin de evitar males mayores.
Para que nos ayude también a la hora de poder apartar a este individuo de que pueda cometer un acto que nos tengamos que lamentar. En definitiva, desde el ayuntamiento llevamos tiempo actuando, pero necesitamos una cobertura judicial y especialmente legal que nosotros no somos competentes para dar, para apartar a una persona así de las calles y del peligro que se supone para nuestros vecinos y para los trabajadores y para las propias fuerzas de seguridad.
Ahora, señala Conde, están a la espera de que la Fiscalía estudie el tema y vea qué medidas pueden adoptarse, convencido de que se tomará la decisión más adecuada para atajar el problema.
Seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid en este 28 de febrero, que nos lleva ahora hasta San Sebastián de los Reyes. El club balonmano Sanse ha denunciado que el ayuntamiento les va a recortar las horas de pistas para entrenar, pese a ser uno de los clubes más destacados de la región y con equipos en las competiciones de mayor nivel. Temen que esa medida les obligue a entrenar en lugares que no cuentan con las condiciones adecuadas o incluso, Patricia Cristóbal, tener que echar a miembros del club.
Sí, el club de balonmano de Sanse tiene unos 600 vecinos de todas las edades que practican esta disciplina. Además, su equipo senior femenino juega en la división de honor plata y el masculino lo hace en Primera Nacional. Bueno, pues ahora se han encontrado con que deben volver a las instalaciones del pabellón Balvanera, donde entrenaban históricamente y que ha sido reformado por el ayuntamiento, pero lo hacen con sorpresa porque se les ha recortado el número de horas en las que podrán tener acceso. Dice el consistorio que hay que repartir las instalaciones entre todos los equipos, pero ellos denuncian que esta situación es inédita. Andrés García Caro es el presidente del club.
A la hora de tener que volver a la instalación que estábamos usando, que dispongamos de menos horas de uso, que no podríamos tener la misma calidad de entrenamientos y de programa ni la misma cantidad.
Las familias denuncian la situación y van a salir esta tarde a una concentración frente al ayuntamiento para hacer un simbólico entrenamiento al aire libre que dicen es a lo que se ven abocados si no cambia la situación. Y lo peor, añaden, es que no les dan alternativas.
En ningún momento se nos ha dicho cuál sería la alternativa posible. Un grave problema porque nosotros ya tenemos todo programado para esta temporada.
Por su parte, el concejal de deportes Javier Mora tilda de poco solidario que este club no acceda a ceder algunas horas de pista a otros equipos locales.
Me parece que eso va como poco contra los valores de solidaridad que tiene el deporte.
Los padres y el club de balonmano anuncian que seguirán con la presión porque el balonmano, a diferencia de otros deportes, necesita de unas pistas con características determinadas y es más complicado, por ejemplo, entrenar al aire libre.
Hablamos ahora de una búsqueda, la que han emprendido en Fuenlabrada. Se busca a una mujer, protagonista de una foto tomada en 1987 durante un concierto de Obús. Esa fotografía se puede ver junto a otras en una exposición. Hasta el ayuntamiento, Paloma Nolasco ha difundido un vídeo en sus redes sociales para intentar localizarla.
El mensaje en la red Twitter, una de ellas, es de Javier Ayala, el alcalde de Fuenlabrada. Escuchad.
Te buscamos a ti, mujer sin nombre. Sabemos que en 1987 estabas en Fuenlabrada. Creo que fue durante las fiestas patronales. Me parece que ese año tocaba Obús. Fue entonces cuando el fotógrafo Miguel Trillo capturó tu imagen. Si te reconoces, si alguien te reconoce y sabe dónde estás, nos gustaría encontrarte.
Y si la encuentras, mensaje al correo electrónico cultura@ayuntamiento-mediofuenlabrada.es. ¿Por qué? Pues porque, según el regidor, en las exposiciones hay que buscar lo que está detrás del arte, en este caso de la imagen de una joven rubia bastante atractiva, con el pelo largo y cardado, vestida de negro y con cadenas en la cintura, una estética entre punk y metal.
El arte es la fotografía. Y yo creo que la vida de esta chica, ¿no?, el saber cómo ha transcurrido en Fuenlabrada, pues sería una noticia muy interesante.
Dice Javier Ayala en su invitación a la mujer sin nombre que quieren transmitirle que se ha convertido en la protagonista de esta muestra que se puede ver en el Centro de Arte Tomás y Valiente. La foto fue tomada por Miguel Trillo durante la movida madrileña. Quiere localizar a la mujer para fotografiarla de nuevo. Aparte de que la chavala sea un bellezón, cuenta que las imágenes ponen el tiempo en su sitio, pero los integrantes de las tribus urbanas, su especialidad, tienden a negarlo.
Esta fotografía se convierte en una fotografía de época. Lo que ocurre es que con mi trabajo de tribus urbanas, las épocas se van repitiendo. Un rocker, un mod, un heavy, van pasando las generaciones y siguen vistiendo igual, parecidos. Por lo tanto, niegan el paso del tiempo.
La joven tiene ahora 37 años más. Su búsqueda no va a ser fácil.
No, ni la conozco siquiera. Es una rockera.
Uy, yo no, ni hija. Yo tengo muchos más años que ella. Pero no, yo no llevo pelo rubio nunca, ni pelo largo jamás.
No, y el pelo largo nunca lo he tenido.
No, que he sido morena toda la vida. Y sigo siendo.
Para nada, y en un concierto menos.
No, a mí no me suena porque yo es que soy un poco pasota.
Los años 80, la búsqueda de la libertad, que así se llama la expo, se puede visitar hasta el 30 de junio. Además, es gratis.
Veremos si consiguen encontrar a esa misteriosa mujer. Y si en Fuenlabrada se habla de esa fotografía, en San Lorenzo del Escorial se habla del vídeo de una boda que se celebró el pasado fin de semana en la ermita de una finca privada. El asunto ha llevado a intervenir al Arzobispado de Madrid, Naya Peciña.
Tras difundirse este vídeo en el que se ve a dos hombres celebrando una boda en la capilla de la Hacienda del Campillo, el Arzobispado de Madrid ha recalcado que en ningún caso está permitido realizar un matrimonio civil dentro de un recinto religioso. Asimismo, la diócesis asegura que no se le informó ni consultó sobre la posibilidad de realizar dicha celebración, siendo, según han destacado, un acto unilateral de la finca que tendrá efectos canónicos al respecto. El arzobispado ha recordado que las ermitas familiares solo pueden ser usadas para el fin que la Iglesia les concede, por lo que no pueden ser un lugar para celebraciones públicas religiosas, salvo autorización expresa del obispado. Además, tampoco pueden ser lugares de celebraciones civiles de ningún tipo. De hecho, en su momento, estas ermitas fueron concebidas únicamente para uso privado devocional de la familia propietaria y en ningún caso para ofrecerlas como un servicio lucrativo. Tras las críticas, los novios han dado a conocer que habían contraído matrimonio civil días antes en el juzgado, pero que quisieron celebrar la fiesta en un recinto privado. Además, han asegurado que no se llevó a cabo ningún rito cristiano y justifican la presencia de alguna simbología católica al ser ambos hombres religiosos.
2:39, una pausa y hablamos del caso Koldo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos una cita histórica en el partido de la onda. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, la selección española femenina, la flamante campeona del mundo, busca ganar la Liga de Naciones. Un paso más de esta selección histórica. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pleno de alto voltaje en el Congreso de los Diputados. El caso Koldo ha protagonizado hoy la sesión de control al Gobierno. Ha comenzado la ofensiva del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo preguntando a Pedro Sánchez. Pero otros 4 ministros han sido también preguntados por los populares sobre esta trama. Congreso, Flor Carazo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de tapar el caso Koldo. El presidente del Gobierno, que no se ha referido a Ábalos, ha recordado las tramas que han afectado a los populares.
Usted lo sabía y lo tapó. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda.
Para ser creíble en su papel de Torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción.
Ataques contra los socialistas que han repetido los diputados populares Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Esther Muñoz y Pedro Muñoz Abrines. Han preguntado a 4 ministros por la causa y han exigido responsabilidades.
Este es un gobierno cercado por la corrupción. Este es un gobierno acorralado por la corrupción.
Les repugna la corrupción. Y sin embargo son ministros gracias a ella.
Gobierno en el que anida una trama de corrupción que sacó tajada en lo peor de la pandemia. Y el señor Sánchez lo sabía.
Algo huele a podrido en las bases fundacionales del sanchismo.
Los titulares de Presidencia, Félix Bolaños, de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Transportes, Óscar Puente y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han insistido en que el PP no puede dar lecciones a nadie.
Yo creo que es bueno que conozcan que no somos lo mismo el Partido Popular y el Partido Socialista.
Lo suyo es hipocresía, oportunismo.
¿Cómo es posible que ustedes no supieran lo que hacía su contable durante décadas con el dinero y eso que les metía un sobrecito lleno de dinero debajo de la almohada todos los meses?
Lo que hay que hacer es poner la señal en quien se haya lucrado y no con quienes fueron afectados.
Otros diputados populares han utilizado también su turno durante la sesión de control para reclamar explicaciones a los socialistas.
José Luis Ábalos, que todavía no ha estrenado su nuevo escaño en el grupo mixto del Congreso, hoy no ha acudido a la sesión de control al Gobierno y en su lugar ha hecho ronda por varios medios de comunicación en los que se ha mostrado dolido y decepcionado con su ex asesor, Koldo García, y también con el Partido Socialista. Asegura Noelia Ontoria que recurrirá a la suspensión de militancia que ha ordenado Ferraz.
Hoy sí era el día de responder a las preguntas que ayer evitó, primero para dejar claro a su partido que estará a su lado en las votaciones.
Vamos a ver, van a contar con mi apoyo, van a contar con mi voto, sin duda.
Recurrirá su procedimiento de expulsión del PSOE, pero no piensa tirar de la manta ni le pide el cuerpo ninguna venganza, aunque sí lamenta la actitud de su partido.
El partido lo voy a respetar siempre, ¿eh? Me ha dado todo. Ahí actúa con una cierta impulsividad y quiere demostrar que no es como el Partido Popular, porque es un populismo justiciero, pero eso no es justicia.
Y revela que el escándalo ha provocado que un banco negase un préstamo en el que él era balista.
Imagino que es lo que ellos llaman riesgo reputacional.
No culpa a Santos Cerdán, al secretario de organización, de la decisión socialista de Charles, sino a la dirección del partido, sin señalar abiertamente a Pedro Sánchez. Asegura que no habla con él desde que estalló el caso Koldo, pero le defiende en todo momento. Niega que su destitución en 2021 se debiese al escándalo de las mascarillas.
Desde luego eso no fue. En ese momento él quiere dar un cambio, superar la imagen de la pandemia. Oye, y tendría las consideraciones que tuviera. Tampoco se explayó conmigo en eso.
Ábalos no rehúye la responsabilidad política de la elección de Koldo García como asesor, pero se justifica porque se lo recomendaron los compañeros de Navarra y reitera su sorpresa al conocer sus ingresos. No teme que le implique.
No, estoy tranquilo. Yo me he portado bien con la gente.
En el partido siguen digiriendo la situación. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, y el expresidente valenciano Ximo Puig no ocultaban su disgusto.
Es una situación que provoca dolor.
Yo intento entenderlo todo y humanamente lo entiendo todo. En términos políticos, no.
Pero todos transmiten confianza en que Ábalos no abandonará el gobierno pese al expediente abierto para expulsarle en el PSOE.
Y en paralelo a ese revuelo político, continúa la investigación judicial. Esta mañana ha comparecido en la Audiencia Nacional el empresario Juan Carlos Cueto, considerado el presunto cerebro de la trama. Ha negado haber cobrado comisiones por la venta de mascarillas y ha defendido la legalidad de los contratos con su empresa, Lupe Ortiz.
Todo fue legal. La operativa por la que se adjudicaron los contratos bajo sospecha fue incluso auditada para controlarlo. Todo el margen de beneficio no solo entraba en lo habitual, entre un 10 y un 13%, sino que estaba incluso muy ajustado. De este modo, el empresario Juan Carlos Cueto se ha defendido ante el juez. Ha dicho que no le movió su interés económico, sino ayudar a los españoles en esos momentos duros de la pandemia. Así lo ha explicado Marta Castro, es abogada de Vox, que ejerce la acción popular en esta causa.
Con que de ninguna de ellas él ha reconocido ninguna explicación más allá de haber hecho una actuación incluso altruista en defensa de la vida de los españoles y que tenían poco margen de beneficio económico. Sin embargo, creo que hay que verlo más profundamente.
Tras la breve comparecencia judicial, el magistrado Ismael Moreno le ha impuesto a Cueto la prohibición de salir de España sin autorización.
El Partido Popular y Coalición Canaria han registrado una solicitud para crear una comisión de investigación en el Parlamento Canario sobre la compra de material sanitario en el archipiélago durante el mandato de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial. También el Gobierno de Baleares contrató con la trama investigada bajo la presidencia de Francina Armengol. Según El Mundo, su ejecutivo ocultó que las mascarillas que había adquirido eran defectuosas para recibir fondos europeos. Y precisamente la Comisión Europea se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda para determinar si esos fondos se utilizaron de manera fraudulenta. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, el caso Koldo, el terremoto que sacude la política española y al gobierno de Pedro Sánchez, llega a la capital comunitaria. La Comisión Europea ha enviado datos, información y detalles a la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea. Pide a la OLAF que investigue las presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por parte del asesor del exministro José Luis Ábalos. Bruselas reitera que tomará todas las medidas necesarias para proteger los fondos europeos y recuerda que tiene tolerancia cero con la corrupción. Por lo pronto, la Comisión está en contacto directo con el Ministerio de Hacienda para determinar si hubo dinero comunitario afectado. En paralelo, hemos conocido también que la Fiscalía Europea pidió a la Fiscalía Anticorrupción los contratos del caso firmados con los gobiernos de Baleares y Canarias por entender que habrían sido abonados con fondos de la Unión Europea.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasan 48 minutos de las 2 de la tarde. El ministro de Agricultura se ha reunido de nuevo con las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA para explicarles el contenido de la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas el pasado lunes. Las asociaciones reclaman un plan de choque para el campo. Nos vamos hasta el Ministerio de Agricultura. Julio Martínez, ha finalizado ya esa reunión. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Sí, ha finalizado. Están en este momento interviniendo Miguel Padilla de COAG. Ha intervenido el primero el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el gran titular, o al menos yo me quedo con ese, avances positivos. Ahora escucharemos también a los agricultores que no son tan optimistas. 3 horas de reunión en total y ese es el balance que ha hecho el ministro Planas. Avances positivos, aunque el gran titular también podría ser que va a haber más reuniones, una a principios de la semana que viene y otras 2 de carácter más técnico, más privadas, que empezarán a partir de mañana. Es la 3ª reunión entre Ministerio de Agricultura y las asociaciones representativas del campo español desde que arrancaron las protestas, las tractoradas. Sobre estas, si va a haber más o no, esto ha dicho el ministro Planas, que espera que haya una tregua.
Entiendo del espíritu de la reunión de hoy y de nuestra cita al comienzo de la semana que viene que nos hemos dado un compás de espera, una pausa, para reflexionar las organizaciones a nivel interno y también por parte del Gobierno para poder cerrar este paquete de negociación.
El encuentro se ha producido tras el Consejo de Ministros Europeos de Agricultura que se celebró este lunes en Bruselas. De ese encuentro es verdad que no salieron medidas concretas relacionadas con reducir la burocracia, poner nuevos requisitos a importaciones de terceros países, aunque Planas sí ha querido destacar avances en relación a una cuestión más concreta, la ley de cadena alimentaria.
Lo discutido en Bruselas el pasado lunes ratifica que nos encontramos en el buen camino. Lo que está proponiendo la Comisión es extender al conjunto de la Unión Europea lo que en España introdujimos ya a través de la ley de cadena en relación con la venta a pérdidas. Francia defiende la misma postura en los últimos días.
Y decía que cada uno tiene su opinión en relación a la reunión. Luis Planas decía avances positivos. No es tan optimista Pedro Barato, presidente de ASAJA.
Hemos quedado y nos hemos emplazado en reuniones para mañana y reuniones para la próxima semana. Pero al día de hoy no hay concreción a las demandas que por lo menos desde ASAJA hemos hecho.
Por tanto, ha dicho Planas que espera que no haya más movilizaciones, pues el colectivo agropecuario español dice si no hay soluciones, habrá movilizaciones. Y ya dicen que soluciones de momento no tienen.
Gracias, Julio. Ya se puede consultar el índice de precios que el Ministerio de Vivienda ha elaborado para limitar los alquileres en España. Esos controles no se empezarán a aplicar hasta el 13 de marzo y de momento Cataluña es la única comunidad autónoma que ha confirmado que lo hará, aunque no le gusta el sistema que ha escogido el gobierno. Javi Corbo.
Es una medida que genera debate incluso dentro del gobierno de coalición. Sumar duda de su eficacia y plantea negociar para evitar que el Ejecutivo se quede corto en la regulación del mercado. También discrepa Podemos. Hoy en el Congreso su portavoz, Ione Belarra, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
No sé si ustedes son conscientes de que en los últimos 6 meses su gobierno solo ha hablado de 2 cosas, de la amnistía y ahora también de la corrupción del Partido Socialista. Necesitamos un gobierno que gobierne porque el día 1 de marzo es como si ya fuera el 30 de marzo, porque en cuanto pagan el alquiler o la hipoteca es como si ya estuvieran al final del mes porque se les queda la cuenta tiritando.
Discrepo, yo creo que este gobierno durante estos 100 días ha revalorizado las pensiones conforme al IPC, ha subido el salario mínimo interprofesional un 5%, hemos enviado aquí a las Cortes Generales una ley de paridad. En definitiva estamos gobernando y situando en el centro de nuestras prioridades las preocupaciones de la ciudadanía. Y en materia de vivienda ahí está la política integral.
Para el sector inmobiliario, el índice de precios de referencia para controlar los alquileres también es una medida ineficaz. María Matos, directora de estudios de Fotocasa, pone como ejemplo la ley del año 2020 en Barcelona.
Nosotros hemos analizado la oferta de antes que había en Barcelona, de antes de tener esa limitación de rentas y la después, y lo que vemos es que Barcelona tan solo se quedó con la oferta más cara. La oferta asequible desapareció.
El sector apunta, por lo tanto, a un frenazo en la entrada de nuevas viviendas al mercado, reduciendo aún más la oferta y presionando al alza los precios.
Repasamos otras noticias en formato breve con Luis Mínguez. Continúan los realojos de los afectados por el incendio de Valencia.
54 familias, 103 adultos y 13 niños ya se encuentran realojadas en el edificio de propiedad municipal, mientras el gobierno valenciano ha incluido dos nuevas partidas en su presupuesto por valor de 3 millones y medio de euros en subvenciones directas para los afectados. De momento, solo los bomberos están accediendo a los pisos y en estrados, aunque con instrucciones de los propietarios para rescatar sus objetos más valiosos.
Están subiendo piso a piso por el orden que llevamos, viendo lo que pueden recuperar. Bueno, antes cuando he venido han bajado y igual, algunos han dicho que está todo calcinado, otros le han bajado llaves de coche.
Porque hay propietarios que tienen escrituras y cosas, muy importantes. Yo tenía pues que un portátil, unos relojes, que pues, al final pues el material y lo podré ir reponiendo yo.
Sanidad aprueba un nuevo tratamiento para enfermedades renales que retrasaría la diálisis hasta 13 años.
Entre 3 y 13 años en el mejor de los casos, más precisamente. La nueva opción terapéutica se comercializa desde hoy y supondrá en España un beneficio para 6 millones de personas, potenciales afectados de la enfermedad, ya que 2 de cada 3 está sin diagnosticar al tratarse de una enfermedad silente que en las fases iniciales transcurre sin síntomas. Atender las fases más avanzadas de la enfermedad renal crónica supone el 3% del gasto sanitario del sistema público de salud español.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Tiempo para la cultura, Isabel García Regadera.
Tenemos novedades en la cartelera teatral.
¿Qué quiere vernos? Eminente alcalde perpetuo, imperial y plenipotenciario.
La Periférica, la compañía de cómicos sevillana, estrena Solo queda caer, un espectáculo dirigido por Raúl Cortés en el Teatro de la Abadía.
Solo queda caer es un retrato del poder. Es un retrato del poder con mucha mala leche, pero al mismo tiempo con un sentido del humor muy, muy mordaz, muy crítico, absurdo por momentos. Nos lo sirve en bandeja la época. Lo hemos burocratizado absolutamente todo. Y a esto le estamos llamando progreso, sin darnos cuenta de que la burocratización es directamente proporcional a la deshumanización.
Solo queda caer es una caricatura española del poder y de las ambiciones políticas, del aparato burocrático, del folclore, de la cultura y de la situación del arte y de los artistas. La obra de teatro se desarrolla en un pequeño pueblo español donde tres personajes con ansias de poder protagonizan varias disputas originadas por la envidia, la desconfianza, la hipocresía y la traición, mostrando desprecio hacia la cultura y el arte. Solo queda caer estará hasta el 10 de marzo en el Teatro de la Abadía de martes a domingo. El Teatro Español presenta en Madrid el estreno de Manual para armar un sueño, un montaje de la compañía La Zaranda.
¿Quieres saber cuál es el camino? Sí, este mismo. Este mismo.
Un texto de Eusebio Calonge, donde Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos, bajo la dirección de Paco de la Zaranda, exhiben su particular visión del teatro, un mundo que conocen a la perfección.
Basta con volver a soñar. Si no se baja antes a lo más hondo, no se puede subir.
Manual para armar un sueño es una oda a la esperanza que se representa en la sala principal del Teatro Español hasta el 17 de marzo.
Su grandeza.
El fantasma de la ópera, la gran historia de amor que se ha convertido en el referente de esta temporada de musicales en Madrid, continúa en el U Music Hotel Teatro Albéniz. Se han ampliado las funciones con la salida a la venta de nuevas localidades hasta el 28 de abril.
Permite ya la noche revelar.
El fantasma de la ópera está interpretado por Jerónimo Rauch, a quien estamos escuchando, y recordamos que su argumento gira en torno a un atormentado fantasma que siente una pasión secreta por una joven diva a quien da vida Thalía del Val. El Centro de Convenciones del Hotel Il Union Pio XII acoge desde hoy hasta el próximo 3 de marzo una nueva edición de la Feria Artis 360 con entrada gratuita. Moisés Ventata es su director.
Bueno, en esta ocasión la edición cuenta con 50 expositores, más de 80 artistas que van a exponer pues, en diferentes disciplinas, pintura, escultura, fotografía, arte digital, que va a tener lugar durante la Semana de Arte Contemporáneo de Madrid. Y este año además nos anticipamos, inauguramos la semana porque lo que hemos hecho es comenzar una semana antes precisamente para facilitar al público que se encuentra con tantas ferias de arte, tantos eventos y que bueno, necesita tiempo para visitarlos todos. Así que nosotros lo que hemos hecho, nos adelantamos una semana en esta ocasión.
Y de esta manera, Artis 360, como hemos escuchado, inaugura la Semana del Arte de Madrid, eso sí, apostando nuevamente por el diálogo entre el artista y el público.
Artis 360 es, ya sabéis, la feria que apuesta por el diálogo entre el artista y el público. Nos ponemos todo el foco en la participación del artista, pues para que el público encuentre precisamente al protagonista del arte, ¿no? El creador del arte, que es el propio artista.
No hay tiempo para más, se van a quedar ya en compañía de Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos a esta cita con la información mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.